Emprendeduros, emprendeduras, necesitamos su... No, no es cierto. Espero estén teniendo un gran día. Bienvenido a su podcast de la actualización de Mercados con los Emprendeduros, con el único, con el igualable, el siempre bien researchado Rodrigo Navarro. Tenía que tirar el mame en italiano e inglés.
Y el tremendo, el inigualable, el único Alejandro Salomón.
No soy el único, no lo busquen en la sección amarilla. Pero también tenemos a Sergio Chávez detrás de los teclados haciendo de las suyas. Deja de tocarte eso que te vas a quedar visco, Sergio. En fin, bienvenidos a su actualización de mercado.
Bienvenidos.
Tenemos un buen show el día de hoy. Vamos a platicar, como siempre, cómo está parado el mercado el día de hoy. Vamos a platicar de la inflación. Vamos a platicar del Fed reaccionando al dato de inflación. Vamos a platicar de los mercados de bienes raíces porque son afectados directamente por la inflación. También vamos a platicar de Putin, porque Putin nos dio un gran aviso. Putin nos dio un gran aviso y se los dijimos, pero no es cierto. También vamos a platicar de los reportes de ingresos de JP Morgan, excelentes, por cierto, y de PepsiCo. También vamos a platicar de Elon Musk no comprando Twitter.
Así es.
¿Quién lo hubiera pensado? Vamos a platicar de Uber bajo la lupa, porque pues es lo que pasa cuando eliminas a todos los taxis del mundo. ¿Dónde hay crees que te van a poner, brother? Ajá. Exactamente. Y también vamos a platicar del nuevo anuncio de Netflix de su nueva sociedad. Además de eso, les daremos la actualización de cripto. Vamos a platicar de 3AC, que es el...
Three Arrow Capital,
que fue el primer fondo en caer. Después platicaremos
el más
de
grande.
Celsius. El más, exactamente. Después platicaremos de Celsius. También platicaremos del mercado de los NFTs. Y para acabar, vamos a platicar de Binance rápidamente, que así también es otro gran perseguido. ¿Cómo ves el mercado esta semana?
Sigue a la baja. ¿Qué les dijimos? La semana pasada dijimos, sí, se ve un bonito rebote ahorita, pero no se crean. Inmediatamente se va a ir otra vez abajo y es exactamente lo que está pasando. Los miedos de la recesión, los miedos de inflación, todo esto no se iba a ir a ningún lado.
¿De qué hablas? ¿Que no, ya nos íbamos para el cielo? Ya se acabó la inflación, ¿no?
Es lo que habían dicho. Ya tocamos el suelo.
Esto fue lo que todo el mundo dijo. Todo el mundo está esperando, porque para que sepa también la gente. Claro. Todo el mundo tiene como referencia que en cuanto el Fed pivotee por la razón de la inflación teniéndola bajo control, ese es el momento en el que quieres invertir en acciones. Porque cuando volteas a ver todo el mercado en el pasado, en todas las crisis, el día que quieres invertir, la semana que quieres invertir para ganar, es cuando hay un cambio de actitud de política de la Reserva Federal. Entonces, es lo que todo el mundo está esperando. Entonces, todo el mundo estaba platicando que la inflación está bajando.
Es que se veía, la tendencia iba a la baja en temas de la inflación por muchas razones, pero específicamente, en mayo vimos 8.6, luego se desaceleró a 8.3 en junio y se está esperando 8.1 o hasta 7.9 en julio. Digo, no, en junio, perdón. ¿Y qué fue lo que pasó? 9.1.
Nada mal.
Y eso hemos hablado cuántas veces que es mega falso, que es nada más 9.1.
Quiero que la gente entienda esto también. Pon tu 25% de este número es housing, que es casas.
Exacto.
¿Sabes qué es lo que miden en el mercado de las casas tú, por ejemplo?
No.
Lo que miden no es las casas que se venden. No es cuánta la gente paga de renta. Mámate esto, y esto es por lo que housing tiene 5.6% de inflación en su CPI. Lo que hacen es, tienen un grupo de gente que habla a gente que tiene casas y que las ocupa y le dice, ¿por cuánto rentarías tu casa hoy? Te lo juro por mi vida.
No, eso no puede ser real.
¿Cuánto quieres apostar?
No te lo apuesto, porque tampoco lo pongo por encima de las tonterías que están haciendo.
Te lo juro por mi vida.
¿Sabes quiénes deciden que estamos en una recesión o no?
Es como funciona. También el Fed, según esto,
no,
güey.
No, ni siquiera. Son un grupo de economistas que, liderados hoy día por un economista de Stanford, creo, pero es un grupo de 8 economistas líderes de Estados Unidos que no tienen nada que ver con el gobierno y que se juntan en secreto. Ni siquiera se juntan así como nosotros, como el Fed que tiene. No. Se juntan en secreto y ellos deciden, ok, sí, ya estamos en una recesión.
Pero ellos nos van a decir si estamos en una recesión, aunque la definición de recesión en Estados Unidos
son dos trimestres seguidos yendo a la baja.
Exactamente.
Esa es la definición en todo el mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos no acepta estamos en una recesión hasta que este grupo de economistas diga estamos en una recesión.
Wow.
Lo cual es una estupidez. Pero
no,
bueno.
¿Cómo? Obviamente tenían que agarrar un partido neutral.
Claro, ¿no?
Que no tenga nada que ver. Absolutamente ningún interés y que no sea público. O sea, claro. ¿Para qué quieres tener esto que sea así? Pero sí, es una farsa completamente.
Es una farsa.
empezamos al principio a decirles, cuando estaba en 6, 7, que es el doble. Normalmente le quieres poner el doble a
lo mínimo. Mínimo. Y más porque no están contando los costos de energía, no están contando realmente los...
¿Cómo cuentan lo de las casas, güey? O sea, las casas en promedio subieron 30%
en mínimo, en valor, exacto.
Y las rentas han subido una locura también. Si agregas eso de verdad ahí...
Exacto, bueno. No, olvídate. Y energía, si agregas los precios de energía, de gas natural, de electricidad en sí, por casa, lo que están gastando, más eso le agregas todo lo que es combustibles... No, o sea, 9.1 suena como un...
Una ganga.
Sí, una ganga, es como lo tomo.
No, ahorita sí está pegando. En nivel general, la gente
va... 20%.
Yo diría casi
mínimo.
30, exactamente. Sí. Yo lo veo 25-30%. Sí. Sin pedos te cuestan más las cosas.
Fácil.
El día de hoy, vivir más, energía.
Sin duda.
Ir al súper a comprar cosas básicas, etcétera. Porque no sé si sepa la gente esto, pero aunque no lo crean, tenemos una crisis de energía alrededor del mundo. Y también una de comida.
Está dura.
Pero lo bueno es que no necesitamos ninguna de las dos cosas para
¿Ninguna? No, ninguna. No, estamos bien.
Es científicamente comprobado que el ser humano no tiene que comer.
No.
Para sobrevivir.
No, y saliendo este tema de la inflación, obviamente lo anunciaron que fue el miércoles, ¿no? Dijeron, hey, 9.1, los mercados inmediatamente se van a la baja de no, mucho peor de lo esperado. Ya no va, el Fed va a tener que reaccionar mucho más agresivo y es justamente lo que ya todos están esperando. Es como, estamos platicando de no, otra subida de 0.75%. No. Esto tiene que ser mucho más agresivo.
Mínimo uno.
Mínimo.
Mínimo 100 puntos, que es 1%. Mínimo.
Si no es que se van hasta el 1.5, 1.25.
Un cuarto. Yo digo que un cuarto es lo que tienen que hacer simplemente basado en cuánto tenían la inflación
en Hungría
el mes
fue
2%, pasado,
¿no? Sí, en Canadá lo acaban de subir 1% entero, o sea, los 100 puntos enterito. Esta semana. Ajá. O sea, estamos viendo que los bancos centrales alrededor del mundo están tomando pasos bien agresivos porque se le está saliendo de control este tema.
¿Podríamos platicar de esto rápido? No estamos viendo lo mismo que vimos en los 70s, 80s con la crisis de inflación.
Idéntico.
Es idéntico.
Son los mismos movimientos que está tomando el Fed diciendo, no, ya lo tenemos bajo control. Y luego, ¿qué pasa? No lo tienes bajo control. Y ahí es donde, por eso digo que lo tienen que subir más de uno, si no es que esté 1.5. Porque así reaccionaron en 1980. A subirlo durísimo para controlar la inflación. Que por eso todo el mundo dice, es que desde 1981 no teníamos 9.1. Eso ya era cuando iba a la baja. La inflación puede llegar hasta 17, 18% como fue en ese entonces.
Y eso es como la miden, recuerden. ¿Cómo la miden? Eso quiere decir que vivir te cuesta el doble.
Casi. Para mínimo 50%
más. Para que tengas una idea de cómo va a estar este
desmadre. Y tu sueldo, tristemente, solo sube 3.4%. Así que mucha suerte.
No sube con el dinero tampoco, con la devaluación del dinero.
No, claro que no.
Eso es como si el sistema estuviera hecho mal para la gente, ¿no?
Eso parece, ¿no?
Qué extraño. Espérame, de esto que estamos platicando te quería decir algo de la inflación. Si vemos entre los 70s y 80s y vemos cómo lidiaron con la inflación, y podemos decir que nuestros políticos...
No aprenden.
¿No han aprendido nada?
No, porque no estudian historia. Esto es una de las cosas más increíbles que he visto. Nadie aprende de lo que ya pasó.
No creo. Yo creo
y es
que
por eso que Ray Dalio está haciendo todo el barro que está haciendo. Porque es el único que dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner atención a lo que ya pasó y tomar precauciones pensando que la gente va a cometer los mismos errores.
Y lo hacen.
Y literal le ha pegado a cada una.
Es que no puede ser tan sencillo.
Pero sí,
cuando empezó la pandemia, sacamos el librito, la gráfica de cómo iba a pegar
iba
la
a subir,
pandemia de 1917. De lo que haya sido.
19 a 21, ¿no? Una cosa así.
Sacamos la pandemia y fue idéntica.
Idéntica.
O sea, idéntica. Es como si no aprendimos nada de esa vez y luego poco a poco salió más información de lo que estábamos cagando, cómo estábamos haciendo las cosas igual. Y ahora vamos a este tema de inflación, donde el Fed nos está vendiendo que lo tienen bajo control, etcétera, que no necesitan hacer un Paul Volcker de los 80s, etcétera.
Es.
Eso quiere decir subir los intereses así al 20%, pum. Pero también lo que tal vez mucha gente no recuerda es que esa inflación llegó a un pico, luego bajó casi todo lo que había subido
y volvió a subir.
Y volvió a repuntar todavía más alto que la segunda vez. Y es por eso que tenemos que poner ahora, basado en esto que estamos aprendiendo ahorita, porque si estudiamos historia,
claro,
tenemos que poner atención al Fed pivoteando en el momento más estúpido del mundo. Tenemos que
por supuesto que lo van a hacer.
Tenemos que poner atención a ello, porque es lo que hemos platicado. El Fed quiere tirar el mercado, tiene que tirar el mercado, es parte de...
Pero
para
tienen
poder,
que, para, es
sí,
parte de...
Porque si no van a... La economía de Estados Unidos y el dólar
colapsa.
Como tal, ya no van a existir muy
colapsa.
Pronto. Exacto. Entonces, tiene que destruir el mercado. La pregunta es, ¿qué tanto de verdad tiene que destruir el mercado? Porque esta vez también tienes a todo el mundo dado a la mierda. Entonces, ¿qué tanto tiene que destruir el mercado del Fed para sentirse de, ok, ya puedo levantar el pie? ¿Tienen que destruirlo verdaderamente para que esto sea bien hecho? De nuevo, a niveles que nunca hemos visto en nuestra vida el mercado caer.
Y ahí te va. Y eso es, o sea, simple. Si empiezan, pero, si continúan subiendo los intereses, el primer mercado que neta va a colapsar y es un efecto dominó es el de bienes raíces.
Claro, porque toda, porque nuestra economía está, toda nuestra economía está amarrada y al ya mercado de bienes raíces.
Este mes, ahí te va una estadística que saqué que dije, no, esto es lo que te enseña lo duro que está. Más de 15% de todos los contratos que ya estaban en escrow,
pull out,
se cancelaron.
Sí.
15% es muchísimo hablando de todo el país.
Sí, o sea, 15% de todas las casas que se iban a comprar ya no se compraron.
Cientos de miles de casas.
Pero es que también...
En el mes.
Y eso, para que entienda la gente la explicación, en ese proceso en lo que estaban todos aplicando para comprar su casa, les dieron los precios con los nuevos intereses.
Y les cambiaron el interés, les dijeron, ahí te va, y ahora tu nueva tasa es esta y tu nuevo pago de hipoteca es esto.
Sí.
Pues no me alcanza, brother.
No.
Eso más todo lo que tengo que pagar para vivir, que me cuesta ya 20% más, pues no puedo pagar eso, porque si no, en 2 años voy a tener que estar rematando la casa para sobrevivir, si no es que la acabo debiendo al banco.
Si yo pagara intereses al punto de hoy, hice el cálculo.
De hoy, nada.
El cálculo.
Olvídate.
Tendría que pagar casi 50% más al mes.
Así es.
De lo que pago más. Así aparte, es. Tendría impuestos más altos.
Así es.
Por lo que probablemente es el doble.
Sí, no, acabarías.
No, o sea, sería el doble. Sería el doble de lo que pago, güey.
Y aparte, estás viendo. Nada más. Wow. No toma mucho. O sea, nada más métete a Zillow y ve la cantidad de casas que hay a la venta ahorita.
Sí, sí, sí.
Están en todos lados.
Sí.
Y aparte estás viendo cómo todas, cada semana están bajando un poquito. $50,000 aquí, $25,000 acá. Le empiezan a bajar algo para ver si alguien les compra, porque ya todo el mundo está de, güey, la compré como inversión y la quería vender y ya estoy atorado con este pedo.
Y también es que mucha gente compró segundas casas.
¿Cuántas? Todo el mundo. Sí. Diciendo, güey, esto si sigue este paso... Güey, la compro ahorita, la arreglo y en 3 meses la vendo y en 2 semanas ya estuvo, porque así estaba el mercado el año pasado.
Efectivamente.
Y ahora que se está alentando...
¿Se acabó eso?
ya se acabó, pero por completo, porque la gente ya no puede comprar una casa con una tasa de interés tan baja. Ya no te conviene.
No.
Ya te conviene rentar, porque ahorita comprar tu casa te va a salir mucho más caro solo el pago de intereses que rentar.
De nuevo, mi pago sería el doble.
Sí. Y nada más en intereses que estás pagando, pues te sale mejor rentar.
Sí, es una estupidez.
Pagas más en intereses que una renta, mejor rentas. Dices, güey, me espero a que bajen las tasas y entonces ya compro.
Bueno, espérame, lo más espectacular de esto es que mi pago sería el doble.
¿Tus impuestos suben?
Pero no, con impuestos. No, espérame.
Ah, con impuestos.
Okay. Con los impuestos tal cual, mi pago sería el doble sin contar la apreciación de la casa y el extra que tuviera que pagar.
Aparte.
Si contara eso, mi pago sería probablemente 2.5.
Sí. No, o sea, ahorita la gente por eso se están echando para atrás y dicen, no, ya no me alcanza. Se está alentando tanto el mercado de bienes raíces que poquito a poquito es donde empieza. Y por ende, todos los mismos bancos están empezando a sacar dinero, de sus ingresos a reservas de malos préstamos, porque están viendo que esto puede volver a causar una crisis tipo 2008 del mercado de bienes raíces. Porque otra vez los bancos empezaron a prestar, ¿cómo se llama? A gente que no tenía ingresos, solo pensando, pues no importa, la va a rentar en Airbnb y eso es un buen modelo de negocios. No, brother, no es un buen modelo de negocios.
No aprendemos nada. No, todas las restricciones que habíamos cambiado en la política de las los quitó Trump. Bonds, las quitó, exactamente, mi
las
carnal.
Las quitó Trump.
Exactamente. Entonces no aprendimos nada. No. Qué impresionante. ¿Qué te iba a decir de esto? Espérame. De las casas, los precios, de la inflación. De estos cabrones del Fed, si pivotean antes, cambian el mercado antes de que deban, se va a calentar otra vez y vamos a ver una repetición.
Ese último pump, pero duro.
Una repetición impresionante antes del colapso absoluto.
Ahí sí. Porque esa caída sí es peor que la de 1980, porque ahí ya estás colapsando no nada más tú. Ya eres otra vez la moneda de reserva mundial. Colapsas el mundo entero, casi.
No. Y ahorita estamos colapsando el mundo entero con un dólar fuerte. Para que quede claro. El problema es que estamos puestos en contra de la pared y no hay a dónde ir, güey.
No hay a dónde ir.
Está
por eso es que tiene que seguir subiendo los intereses y no hay otra que hacer. Y por ende, justo como lo platicamos la semana pasada, es a fin de mes nos vamos a estar dando cuenta las bajas reales que vamos a estar viendo en los siguientes 3-4 meses.
Porque el precio del mercado va para adelante, está viendo para adelante tantito, ¿no? Siempre es un reflejo de lo que es para adelante. Por eso ves expectativas, bajas una vez que salen los resultados, bajas expectativas. Sí, eso quiere decir que bajas.
Y hay opciones que son futuros de los índices y demás, y ahí es donde te estás dando cuenta a qué le están apostando los inversionistas. ¿Lo ven a la baja? ¿Lo ven al alza? ¿Qué está pasando?
Exactamente. Entonces, existe esa... ese movimiento, pero te voy a decir algo. Me cagué, y esto fue simplemente de no un movimiento genio, pero un movimiento de codicia. Joder, güey, los intereses no van a estar así de bajos nunca más. Voy a comprar mi casa porque me va a salir lo más barata ahorita.
Así es.
Y resultó ser correcto.
Sí, sí, sí.
Y ahora empiezo a entender más y más y ver más de cerca el ahora sí que la ola de la economía, ¿no? Porque antes de toda recesión, y esto es algo que la gente está buscando al revés, es el mercado de empleo. Uh-huh. El mercado de empleo antes de toda recesión es un indicador que viene después. Cuando el mercado del empleo está fuertísimo, es cuando viene la recesión.
Así es.
Porque ¿qué pasa antes de una recesión? Todo está de huevo.
No, pero lo más increíble de todo es que el mercado de empleo ahorita parece que está increíble, pero no es cierto. Desde principio de año, desde enero, ¿qué han estado haciendo todas las empresas de tecnología? No nada más despidiendo, pero frenando todas las nuevas contrataciones.
Pero lo están haciendo, exactamente. Pero el mercado de empleo, de todas maneras, tuvo un crecimiento grande porque requirió nuevos empleos.
Pero que por todos que los empleos que habíamos perdido en la pandemia. Eso es algo natural. Pero ¿cuánta gente ha estado renunciando?
No. Estoy de acuerdo. O sea, en la métrica estoy de acuerdo. En cómo lo lee el Fed...
Eso es el problema. Y es ahí donde toman esas decisiones de subir las tasas. Ajá.
Porque de acuerdo al Fed, la tasa de mercado está de huevos. De huevos.
Sí, según Jerome Powell, la bolsa de trabajo está más caliente que nunca. Dice, no, estamos muy bien.
Me da paz porque sí tiene que tirar el mercado al grado que lo tiene que tirar, porque si no, agarrémonos de los huevos. Porque Putin, ¿qué nos dijo? Y esto es algo extraño, porque hemos platicado de esto por años.
No por años, pero mínimo desde que empezó la guerra con Ucrania, fue justo que estábamos hablando de esto. O sea, todos decían, no, este güey está haciendo... O sea, medios tradicionales, ¿cómo nos contaban? Que nada más iba a ser una guerra de 7 días y que era las patadas de ahogado de alguien, de un líder en crisis que estaba por salir y que estaba enfermo y que se iba a morir. ¿Qué dijimos desde el día 1? Esto está más planeado. O sea, si tú crees que este güey está haciendo esto así nada más, estás muy equivocado, porque este güey tiene un plan. Y su plan es a largo plazo, y esto no va a durar 7 días, no va a durar un mes, va a durar años.
No, lo que hemos platicado hace años es lo que dijo.
Ah, lo que dijo, que ya se acabó la hegemonía americana. Y el imperialismo americano el neoliberalismo, cómo manejar su... O sea, porque ellos dirigen el mundo por...
Lo voy a poner más sencillo. Es el doble estándar. Es el doble estándar de Estados Unidos. Putin salió y dijo, se acabó el doble estándar de Estados Unidos. Se acaban de dar cuenta estos brothers que con todas sus sanciones se las pueden comer y que tenemos un mundo alternativo que no quiere ser parte de... No quiere ser parte
del nuevo orden mundial. Es la dualidad, no es la hegemonía americana. Eso es justo lo que dijo.
Es lo que dijo Putin. Y ahí es donde ves... Todo lo que platicábamos de que Rusia, China y ahora India con África son un bloque. Y más dicho y puesto no lo puedes ver.
No, imposible.
Y es lo que es. ¿A qué se refiere Putin cuando habla de esto? Porque cómo nos venden algo es muy diferente a lo que es. ¿Cómo nos vende la televisión? Lo que está pasando en Holanda con los granjeros es los granjeros son unos salvajes animales de mierda que están rompiendo todo, unas cagadas de personas que no quieren ponerse, que no les importa el medio ambiente.
No quieren trabajar, no quieren hacer nada.
No les importa el medio ambiente. Cuando la realidad es, estás exprimiendo a los granjeros para que les quites su tierra, para que les has literado matado todo sus ganancias, con todas tus restricciones que estás creando para dársela a las grandes y también tu plan de mamadas.
Obligándolos a usar ciertas semillas que son genéticamente modificadas, obligándolos a usar ciertos tipos de fertilizantes, no dándoles la opción de ellos trabajar como ellos querían.
Exactamente. Entonces, esas restricciones generales es lo que está cagando estos güeyes en medio de una crisis mundial de alimentos. Uh-huh. Entonces, el medio te la vende como de... Puedes creer estos hijos de puta y en realidad es no nos dejan quitarle sus tierras. Puedes creerlo. Y el granjero es de... Pues si
¿qué quieres que hago,
güey? Te voy a madrear y te voy a morder los huevos, güey. Correcto.
Suerte.
Y aquí el otro es la guerra con Rusia. Uh-huh. Porque la guerra con Rusia nos la vendieron al principio como Putin es un hombre que...
sin escrúpulos, es una bestia.
Simplemente lo quiere hacer por poder y quiere mandarlos a la vez. Está loco, lo que quieras, todas las excusas, es un animal.
Y digo, o sea, y
nadie está diciendo que está bien. No, 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 nadie está diciendo eso.
Exacto.
5,000 muertes en Ucrania, digamos.
La invasión de un territorio soberano está mal, está, como lo quieras.
Es correcto. Pero Putin viene y hace esto y nos la venden en la tele como de la nada, Putin atacó a Ucrania, ¿lo puedes creer?
No fue Estados Unidos.
Tenemos que hacer algo. Y en realidad, si lo ves del otro lado también, uh-huh, existe el lado donde Estados Unidos con NATO se puso ahí,
sí,
y le empezó a tocar los huevos a Putin para ver si se podían quedar con Ucrania, porque en Ucrania...
Le ofrecieron la invitación ahora, de entrar a la OTAN y ahí fue donde Putin dijo, si ustedes no quitan esa invitación... Voy a tener que invadir Ucrania porque no pueden quedarse con ellos.
Y todos los movimientos militares en los países de la OTAN que estaban ahí enfrente.
Metiendo todo enfrente de Ucrania.
Fueron y le tocaron los huevos al toro, güey. Entonces vas, le tocas los huevos al toro esperando que no vaya a hacer nada porque es un país chiquito y jodido porque es Estados Unidos. Siempre hemos intimidado a todo el mundo.
Es lo que te dice Hollywood, güey.
Podemos sacarlo del SWIFT al pendejo. Entonces va a Estados Unidos, le toca los huevos a Putin diciéndole que esto es lo que van a hacer, que van a incluir a acá. Y ahora, nos estamos dando cuenta del efecto de Ucrania siendo perdido en esta guerra, así neutralizado, ajá, de todo lo que tiene de valor monetario, sí, lo estamos viendo.
Sí, en recursos naturales, entonces, en comida, en energía,
entonces,
en todo.
A Estados Unidos, uh-huh, se va la guerra siempre así. Uh-huh. Tú eres un hijo de puta, tenemos que ir a ver qué está pasando. Y
ese país necesita libertad.
Entonces van a darle libertad con una de estas gigantescas. Entonces Estados Unidos se lanza a disque darte libertad, pero ellos son los que quieren quedarse con el territorio. Uh-huh. De nuevo, están viendo el dinero que estamos perdiendo la economía mundial simplemente por tener a Ucrania amarrado de las manos. Entonces, cuando vemos eso, entiendes que Estados Unidos quería eso. Y también por la dependencia de energía que tenía Europa de Rusia.
Que todo pasaba por Ucrania.
De Rusia, tenía que pasar por Ucrania, güey.
Tiene que, no hay, entonces, geográficamente
si
no hay otra
Unidos
forma.
Si Estados Unidos se quedara... Digamos NATO, ¿no? Estados Unidos nunca ha sido el malo de la película.
La OTAN.
La OTAN, perdón. Digamos que la OTAN se queda con ese territorio y ahora quieren sancionar a Rusia, pues le pueden decir, padre, te la pelas, güey, nos quedamos con tu ducto de gas, nosotros
y
nos
encargamos
de esto y suerte.
O te cobramos un impuesto por trasladar el gas y
correcto,
lo que quieras. Ajá.
Entonces ya se ve, ya se entiende el por qué puta madres nos metimos ahí y por qué vamos y le damos todo el dinero a
Ucrania para seguir peleando.
Para
claro,
seguir peleando. Y, exactamente, porque no nos queremos meter. Ahora, estamos en la guerra.
Pero
metidos.
Eso ya nos metimos. No, al venderle las armas inmediatamente te metes. Al sancionarlos te metes.
Las dos
son.
Esto es una guerra mundial. Esto claro, no es una guerra entre Ucrania y Rusia porque ya nos
ya
metimos.
Todo el mundo
todos
se metió. También China ya se metió. Ya pues nos... al estar comprándole todo el gas natural
y el petróleo
a Rusia, es como estás literalmente fondeando a Rusia para continuar su guerra.
Sí, sí, sí. No, o sea, ya nos metimos todos.
La gente
todos.
Ya tomó bandos. Eso ya está más claro.
Ya nos metimos todos, ya. Pero no esperaba a Estados Unidos la reacción de que Putin se iba a voltear a decirle, ah, sí, puto.
Ok.
Toma, güey.
¿Y qué vas a hacer?
Y
nada.
Y ahora Estados Unidos parece como el chiste. Hasta Biden estuvo ayer, no, hoy en la mañana estaba platicando de...
Está en Israel
está
hoy.
Está en Israel. Y Israel quiere saber si Estados Unidos los va a proteger militarmente ante la amenaza de todo el mundo.
De Irán, sobre
matar.
Todo. Pero ya firmaron un tratado contra el poderío nuclear de Irán y demás. O sea,
correcto.
Digo, de todos modos, ya sabíamos que eso existía. O sea, todos los presidentes de Estados Unidos reafirman ese compromiso con Israel. Eso es...
Siempre. Bueno, Israel es nuestro punto clave en ese lugar. Ven cómo queríamos Ucrania por todos esos recursos. Necesitamos el territorio de Israel sin quitárselo.
¿Sabes cuál es el
para nosotros poder
la buena
tener
noticia de eso?
Todos esos putos.
Israel y Saudi Arabia, al parecer, están ya trabajando en crear un pacto de soberanía y paz en la región. Si esos dos realmente pueden llegar a un acuerdo,
chido.
Acabó la guerra en el Medio Oriente, déjate claro, digo.
Espérame, chido, entendido. Sí.
Y ojalá y sí, eso es algo que...
Nos gustaría,
favor,
nos encantaría a todo el mundo verlo, porque
arreglaría muchísimo.
Guerras por religión son la peor pendejada del mundo.
Totalmente.
Es donde más salvaje la gente se pone. No en las guerras por
porque
conveniencia
es en el nombre de
propia.
Dios.
Uf, y ese no tiene límite, güey.
No.
El del dinero es de ya no mames, güey. ¿Cuánto dinero necesitas?
Exacto, no. Cuando es
pero
el nombre
de Dios.
Pero el amor
de Dios. Ese sí lo necesitamos con todo. Entonces, a lo que voy con eso es, vimos que en voz alta Biden salió a decir, nosotros los vamos a defender con nuestras armas y tenemos que nuclearmente. Ya está saliendo Estados Unidos a decir, nosotros sí somos fuertes, ¿eh? Uh-huh. Cuando alguien te dice, yo sí soy fuerte, yo sí soy verga, es lo último que son. Entonces, estamos viendo a Estados Unidos dar sus patadas de ahogado en este momento. Y de nuevo,
¿qué militarmente queda? Sí, por o sea, siguen siendo el número uno en el mundo. En ese sentido, todavía no me cabe duda de que Estados Unidos sigue teniendo el militar número uno en el mundo. Chance no en números, ¿en pero sí en tecnología. Sí, hasta contra China.
No.
El tema es que si nos vamos contra China es una autodestrucción, porque China tiene también el suficiente arsenal para destruirnos.
No, China tiene también todos esos satélites que nos pueden coger. China tiene más cosas que nosotros. También
no sé si más
sus barcos, sí, sus barcos.
Tienen más barcos, eso sí. O sea, pero al final del día, una guerra China-Estados Unidos es el fin del mundo.
Ah, correcto.
Y ninguno de los dos lo va a hacer porque sabe que es una autodestrucción.
Sí, no, la guerra que estamos viviendo es lo que estamos viviendo ahorita. Ya la habíamos...
Es económica,
se empezó a vivir
fría,
hace cuánto, ¿no? Cuando Rusia empezó a hacer todo lo
no
de las
fue el segundo o tercer episodio que hicimos. Estábamos hablando de China, la guerra fría de China contra Estados Unidos. Y la decíamos, güey, esto es lo que está pasando.
Y la gente nos decía que éramos unos conspiradores.
Estas teorías de conspiración. Y desde ese entonces me acuerdo perfecto cuál fue nuestra conclusión. Fue una cosa que dije y se me va a quedar siempre es... He pensado en todos los escenarios posibles de cómo puede finalizar esta guerra fría entre China y Estados Unidos y no hay ninguno en donde no acaba en pleito real.
No hay.
En guerra abierta.
Porque ambos quieren lo mismo.
Exacto.
Cuando ambos quieren lo mismo, no puedes acabarla nada más. Ok, ya, tú te quedas con la mitad y yo con la mitad. Sí. Porque ¿cómo va Palestina con Israel?
No, o sea...
¿Cuándo se va a acabar esa guerra?
No, hasta que hagan un tratado con Saudi Arabia. Por eso Israel está de por favor y ayúdanos.
Pero es a lo que voy. O sea, nunca acaban estos conflictos hasta que uno esté en el piso, güey.
Así es.
Y ese es el problema de esto. Entonces, Putin nos dio el aviso. Y ahora, con todos estos problemas de guerra, económicos, etcétera, se vienen los reportes de ingresos de todas las empresas.
Así
que
es.
Que dijimos, iba a ser parte de la cascada.
Y empiezan, Y es increíble cómo siempre empiezan los bancos porque es el que te va a dar el tono, ¿no? Y lo decimos siempre que empiezan los reportes de ingresos. Ahora se viene el tono con los bancos. El día de hoy, que estamos grabando, que es jueves, reportó JP Morgan. Mañana reporta Citibank, Wells Fargo, Morgan Stanley, todo. O sea, y para el lunes y martes ya acabaron los bancos.
Yo me imagino que reportaron bien porque solamente cancelaron 15% de todas las hipotecas de Estados Unidos, ¿no?
Nada más, ¿no? No, mira, o sea, JP Morgan, sus ingresos fueron 4% por debajo de las expectativas de Wall Street. Digo, perspectiva, sus ingresos del trimestre son 31.630 millones.
Bueno, también no se van a caer en la
calle. Son el banco número uno del mundo. O sea, tampoco estamos esperando que colapsen, ¿no? O sea, nomás es, sí, una baja significativa, porque ya las mismas expectativas eran más bajas. Y aún así, 4% por debajo de las expectativas. Su acción cayó casi 5% hoy, por cierto.
Sí, está apreciando el 4%.
Esta caída viene a cuatro distintas razones que nombró Jamie Dimon. Uno, dijeron, aumentamos nuestras reservas para créditos malos por 428 millones de dólares. Que cuando comparas esto el año pasado, ¿te acuerdas que fue que tuvieron ingresos récord? Fue porque acababan de sacar esas reservas de como 3 mil millones de dólares para créditos malos, que dijeron, pues ya no lo necesitamos. Y pum, sacaron esas reservas, distribuyeron como utilidades. Uh-huh. Aparte, suspendieron la recompra de acciones, el programa de recompra de acciones que tenía por los siguientes 18 meses. A partir de hoy ya no hay más recompra de acciones porque están guardando ese dinero porque saben que lo van a necesitar.
Sí, la última vez que reparten, eso es un gran indicador para una recesión. Cuando así los es. Bancos les está yendo de huevos, también es un nos vamos a ir al culo todos.
Y cuando meten freno en mano y dicen ya no podemos seguir repartiendo
ese
dividendos,
es que dices, ese ya es el culo, ya estamos en el culo.
Sí. Y sus utilidades cayeron 28% comparadas con el año pasado. Eso se debe también a que el año pasado sacaron esos 3 mil millones de dólares de reservas. Y aparte, sus ingresos de banca e inversión cayeron 54% por la falta de mergers and acquisitions, de fusiones y adquisiciones, que justo platicamos la semana pasada.
¿No pudieron comprar una compañía de armas?
No, pero sus ingresos en base a nuevos préstamos subieron 19%. Eso te enseña que la gente ya no tiene lana, está usando sus tarjetas de crédito. Todos esos ingresos subieron más por lo mismo, porque la gente ya no tiene dinero.
Estoy viendo yo, hay un economista italiano, lo mamo, güey. Se me hace el güey más pinche inteligente que he visto en mi vida.
Ok, así, ¿habla en italiano o en inglés?
Nuevo, en inglés.
Ok.
Ah, tiene el acento y sí le hace a todo el acento y dice, y así habla. Genio el cabrón. Y enseñó la gráfica que él mismo pone con ciertos niveles de cuánto dinero hay en la cuenta de toda la gente y cuánto crédito está la gente tomando.
¿Cómo ha crecido el crédito, no?
Y cuánto dinero tiene la gente listo para gastar está en el nivel más bajo desde los 80s, güey.
Sí.
desde sí. los 80s. Y dijo...
¿Te acuerdas a media pandemia que decíamos nunca había habido tanto efectivo guardado?
Eso se fue todo.
Ya, pues
así se fue todo.
Un punto donde la gente ya no tiene dinero.
Se fue todo y está. Y, como dices, el crédito está disparándose. Parece el dólar, güey.
Y por eso están guardando tanto dinero en reservas para esos créditos malos, para la gente que no les va a poder pagar. Porque dicen... Y los bancos se la tienen que tragar al final del día.
Enterita, porque sí va a pasar, güey.
Pero sí, y Jamie Dimon ha estado, sonando la alarma, porque te gusta, 6 meses.
Sí.
Lleva diciendo, hey, ya vamos a entrar en una recesión dura, agua, se viene una tormenta fuerte.
Güey, Elon Musk.
Y no, todo el mundo, nah, güey.
No se cagó de risa la gente cuando Elon dijo, güey, sé que esto va en contra de mí, pero tenemos que producir más petróleo. Así para
es.
Poder
todo
no
meternos se rió en de este pedo. No, que no, güey, no sé qué es como, brother.
Y también lo de la inflación, dijo, estamos en un problema muy grande de inflación. No lo dijo y también no dijo, se vienen uh-huh. unos tiempos feos, vamos a tener que despedir gente.
Así es.
Todo eso, los CEOs más vergas y listos.
Ya lo vieron, o sea,
lo
ya
están
está pasando.
Diciendo, claro, y lo están viendo sí. y sintiendo. Tienes que ser un idiota si crees que sabes mejor Ey. Que uno de ellos.
Sí, no, porque del otro lado tienes a... sí, gracias.
Wow, Sergio. Gracias. Qué gran servicio. Disculpe, me trajeron una agüita aquí bien preparada. Preparada ni nada, sí. en lata, pero bueno.
Pero ahí te va el contraste completo con una empresa como PepsiCo.
Ok.
Porque PepsiCo fue el primero en declarar ingresos esta semana.
Podemos detenerte rápido. Dime. ¿Cuál y cómo lo dicen? En tiempos culeros, a lo primero que te vas a ir a guardar es al azúcar. Entonces, Así por favor, es. Continúa. ¿Qué está pasando con Pepsi?
Justamente, son a prueba de recesión, es más, son inversiones buenas en recesión.
Correcto.
Y ahí te va el por qué. Superaron expectativas de ingresos por 12%. O sea, tuvieron más 20 en productos en total de 12%. Olvídate de cuánto, o sea, vendieron 3% más de snacks y 6% más en bebidas. Para una empresa tan gigante, y esto es ajustando con, precio e inflación. O sea, estás hablando de unidades vendidas.
Sí, brutal.
Ingresos subieron 700 millones más de lo esperado. Tuvieron ingresos trimestrales de 20.230 millones de dólares y sus ingresos por acción subieron 7%. Esto obviamente no te sorprende nada. O sea, porque aparte subieron sus expectativas para el resto del año entre 8 a 10%. Para el resto del año vamos a vender más y más. Obviamente, ¿por qué no te sorprende? Porque la gente, cuando empiezan a sentir que ya no tienen dinero, ¿en qué van a ahorrar? En cosas simples. O sea, en vez de comprarte una comida un poco más saludable, te vas a comprar comida chatarra, te vas a comprar unas galletas, te vas a comprar algo para matar el hambre. Comida rápida. Exacto. Pero comida chatarra, y estos son los snacks que venden en el 7-Eleven, en el Oxxo. Entonces, esos snacks son de PepsiCo.
Sí.
Todos, casi. O sea, entre Unilever y PepsiCo son dueños de casi todo esto. Y estos snacks es una de las cosas que más ingresos tienen, obviamente, porque el costo de producción es súper bajo y con la inflación que están haciendo, que ellos han estado subiendo precios
sin miedo,
casi mes a mes están ajustando sus precios porque tienen el poder. O sea, a diferencia de una empresa que tiene una marca y quiere cambiar sus precios, estos güeyes tienen tanto poder que
tiendas,
a quien les dicen es como, hey, necesito subir mis precios así. A la baja 10% en todos lados, ok. ¿Qué
no le van a hacer? No le vas a decir que no. Cuando vendes 50% de tus ventas son sus productos, güey.
Exacto. O sea, nada más pensando que el precio de comida real ha subido entre 20 y 40% y sus precios solo han subido entre 10 y 15%, ¿qué crees que la gente va a hacer?
No, pues se verá a comer un gansito.
Y por encima de esto, Pepsi está generando más utilidades porque un fenómeno que ya platicamos hace poco que se llama shrinkflation, ¿no? Están creando el mismo empaque, pero un poquito menos, y cuando produces un volumen gigantesco, ese 3, 5% menos por empaque.
Es un chingo.
Es muchísimo en tu volumen y en tu bottom line. Entonces, PepsiCo está generando una cantidad de dinero ridícula. Sus productos, en general, comparado con el año pasado, están a 12% más.
¡Wow!
12% más caros. Y aparte, le agregas eso, shrinkflation, el volumen que están generando es una ridiculez. Esta es una empresa, por eso decíamos, no te sorprende nada que a PepsiCo le esté yendo muy bien. Ellos, Coca-Cola, McDonald's, Campbell's Soup, todos estos, comida chatarra, comida rápida, todo lo que es ahorrar en cómo sustentarte. O sea, por más de que esto no es sustento, esto te estás envenenando, como lo quieras ver.
Sí.
es, estas son las empresas que les va bien en la recesión.
Correcto.
Y muy bien.
Correcto. O sea, lo vimos en el 2008. Fue un gran, gran, gran ejemplo, güey.
McDonald's explotó en el 2008.
Chipotle también, ¿no? Ahí Chipotle fue cuando Chipotle empezó a irse,
Pero Chipotle era muy nuevo en ese entonces. Sí, o sea, no tendría el efecto que tiene ahorita.
No, de ahí sacó como la idea de McDonald's que lo compraron y todo. Eso fue como el launchpad de Chipotle, güey. Sí, sí. Me acuerdo en esos tiempos que era de todo el mundo, pues, comer a Chipotle, güey.
A comer a donde te alcance. Ajá. Porque, o sea, si tú puedes comer por menos de $10 por comida, lo vas a hacer. Y esto es, o sea, ya llega el punto en donde ni comer en tu casa es tan barato como comer en McDonald's, por ejemplo.
Sí.
Y eso es, cuando llegas a ese punto es que la inflación está dura.
Y ahí estamos, o sea, ahí vamos y ahí estamos. Básicamente. Eso fue, y bueno...
Esto en cuanto a reportes de ingreso, ahora, pero es el contraste. O sea, los bancos metiendo freno en mano y las empresas que venden azúcar empacada.
Vámonos con todo.
Imprimiendo
billetes. Se van a ir de aquí al cielo. Sí. Y no me hago el pendejo. También tenemos una empresa de alcohol. Que eso también ayuda.
Sí, en estos tiempos. Sí, la libre.
Tienes que invertir en cosas así. En donde situaciones...
Las pruebas de recesión.
Correcto, porque también tienes todos tus pendejos negocios que van en contra de cuando se van a recesión, nadie te compra un puto lo que quieras.
Como
güey.
Los yates.
Como...
Mucha suerte a los vendedores de yates.
Y aviones privados ahorita también.
Les va a ir duro. Aunque la industria de aviones privados está pronosticando, o sea, una alza a la larga en los siguientes 10 años.
Claro.
Pero, o sea, por los siguientes 2-3 años... No. Les va a ir muy mal.
¿Y qué onda? Entonces, Elon Musk dijo, cambiando de tema tantito...
No, está bien, porque Elon Musk... O sea, hemos hablado ya de esta saga cuántas veces. O sea, ya parece que... O sea, hasta parece aburrido, pero finalmente llegó a su conclusión. Elon Musk dijo, se acabó, no me dieron la información que necesitaba.
¿Tú dirías que esta es la conclusión?
No, hombre. Okay. Todavía se van a corte, esto es a lo que... Pero ya llegó el punto de inflexión. O sea, llegas al clímax, ya sabes, antes de ver ya el final de lo que va a ser. Pero el clímax ahorita fue, Elon Musk dijo, ya no, o sea, les mandó una carta directamente a la mesa administrativa diciéndoles, ya no voy a comprar Twitter. Ustedes incumplieron en
darme la información de los bots.
Darme la información de los bots. Y eso es un material breach de nuestro acuerdo y simplemente no lo voy a aceptar. Y me estoy echando para atrás. A lo cual Twitter obviamente respondió así de, no, brother, ya quedaste, ya firmaste, ahora nos compras. Porque claro, no, o sea, ahorita están valuados por ahí de $35-$36 por acción y Elon Musk había quedado en comprarlos en $54.20. O sea, obviamente esa ganancia...
Es casi la mitad.
O sea, es casi 50% de utilidad para los inversionistas de Twitter. Fue de, no, ahora nos compras. Y, o sea, el peor de los casos es que Elon Musk pierda $1,000 millones, que era la cláusula de salirse del deal, pero esa cláusula solo existe si es que...
No hace el deal y no va hace el todo deal de
por
acuerdo.
Por ciertas razones, exacto. Pero si te echas para atrás, así nada más como lo está haciendo Elon Musk, es probable que la corte de Delaware force a Elon Musk a comprarlo.
No, en realidad es al revés.
Se puede.
El problema... pueden... Si hay una condición que pase, que es el problema. Twitter no quiere enseñar cuántos bots hay. Exacto, porque cuando estás comprando una red social, lo único que te importa es cuántos usuarios hay. Uh-huh. Literalmente no hay nada más que te importe. Y si me estás vendiendo 100 millones de usuarios...
Y más Twitter, que no tiene muchos ingresos en publicidad. Voy. O sea, no es el negocio.
Si me estás vendiendo 100 millones de usuarios...
¿Y la mitad son bots?
Y la mitad son de mentiras. ¿No dirías que estás vendiéndome mierda?
Totalmente.
Ok, y dijiste en tu contrato... que no iba a haber más de 5% de bots en todo Twitter.
Exacto.
Y cuando te piden la información y
¿no me la das?
No se la das.
Exacto.
Ok. No se la quieres dar porque...
Lo único que dices, no, es que ahora, eliminamos cerca de 500,000 de bots diarios. Es como, ¿y eso qué?
¿Y cuántos aparecen?
¿Cuántos hay?
Pues, ¿cuántos aparecen diarios también? La pregunta aquí que la gente se tiene que hacer es, y lo que tienen que ver, que es lo más entretenido de todo este caso, Twitter no quiere dar los números de bots, ni tampoco sus prácticas con los bots. ¿Por qué? Si Twitter abre los libros a eso, vas a poder encontrar toda la corrupción de mierda que existe.
Todo.
Todos los partidos políticos que han usado bots para descargarse en otros.
No, pues, o sea, en todas partes del mundo hemos visto eso. Las granjas de bots, cómo usan Twitter para eso. Los trending topics y todo eso.
Todas las empresas que han hecho mierda están ahí en récord. Y toda la gente más influyente del mundo
así es.
Tiene ahí un ledger donde puedes leer las mierdas que han hecho con todos estos bots.
Así es.
Porque sí puedes encontrar toda la información en línea. No hay cómo no.
O sea, está...
Entonces Twitter, protegiendo a sus trampas, dice, no, brother, no te voy a enseñar esto. Y si no me compras, te demando. De huevos.
Que ya
y
los
ahora
demandaron.
Que lo demandaron, lo único que tiene que hacer Elon es contrademandar y decir, no hay pedo, te compro. En corte, enséñame lo de los bots.
Es justo por es eso sus memes. O sea, es,
¿cómo pueden ser tan pendejos?
Elon es un genio. Aparte, lo troll que es, cómo se burla de ellos en su propia plataforma. Pero, usando Twitter para reírse de ellos, es genio.
¿Cómo pueden ser tan pendejos? Pero entiendes también, ¿cómo pueden ser tan pendejos? Son gente que nunca han hecho nada, que están ahí trabajando por poder tener ese poder.
Sí,
y que
no es Jack Dorsey. No. Ese es el tema. Si hubiera sido Jack Dorsey, otra cosa sería.
Güey, si esta bola de inútiles hicieron que Jack Dorsey...
Se fuera. Lo corrieron.
Se fuera. No, él dijo ya, güey. No puedo.
Claro, pero literal lo corrieron, o sea...
Sí, con su actitud. Exacto. Con sus mamadas. Ya, si Jack Dorsey estaba dispuesto a decir, ya, la verga, yo creo esto. Y aún así, no vale la pena.
Ya no me importa, sí.
¿Qué nivel de pendejos y corruptos crees que hay en esa mesa directiva de Twitter, güey?
No, o sea, increíble. Lo interesante aquí es cómo, o sea, el fondo... que está apoyando a Elon Musk para la compra y todo esto, ahorita acaba de hacer una apuesta dura por Twitter, porque viendo toda la información, viendo la demanda de Twitter, está viendo que en casos anteriores muchas veces sí forzan a los individuos a comprarlo, porque ya es un binding contract, o sea, es un contrato ejecutable. Entonces, como tú ya quedaste a comprarlo, ahora...
Sí, pero...
Te está echando para atrás por esto. Elon tiene armas como defenderse,
pero
obviamente.
Pero es lo que voy. Si entré y te dije, voy a comprarte porque te estoy comprando 100
millones,
esto, siempre y cuando me des los 100 millones de usuarios.
Claro.
Pero si no me los das...
Si no se los dan, vamos a ver. O sea, al final, chance, acaban vendiéndolo en un precio más bajo, que al final creo que es lo que quiere hacer Elon. Es como, no te voy a comprar a ese precio ridículo porque no me estás dando la información. Te lo compro, chance... No en 44 mil millones, te lo compro en 33.
Yo creo que lo que este brother está intentando hacer...
Es nada más sacar el tema de los bots.
Sí, güey, porque... ¿Por qué crees
que... Y aparte, ¿sabes que se acaba pagando esos 2,000 millones de dólares? 500 millones son directamente deducibles de sus impuestos.
También, güey, o sea, no...
O sea, ya cuando hablas de ese nivel de dinero,
no es
da
nada,
igual.
Güey. No es
para
nada,
a él le da igual.
Nada. Pero tienes a Elon, que ha estado... siendo más político que antes, ha estado dando su opinión mucho antes.
Se está hasta peleando con Trump.
Y ha sido abierto diciendo, estos güeyes son unos gandallas, ese güey es un hijo de puta, ese güey se está pasando de Chile, este güey eso, se está peleando con todos. Uh-huh. Esto es la manera de subirle el vestido a la señorita y que todo el mundo le vea la pantufla, güey. Todos, que todo el mundo vea todas las asquerosidades que están haciendo, es esta. ¿Y quién tiene más a ganar que Elon? Cuando es la compañía más shorteada de la historia, güey.
Total.
¿Quién?
No.
Cuando se voltee y les digan, ¿se acuerdan todo lo que dijeron estos güeyes? Y que saquen
vean
toda la información de Ford.
Ve
cuánta gente Ford le pagó para decir todas estas cosas.
Exacto.
Ve a cuánta gente Biden le restringió el uso de Twitter cuando mencionaban a esto. Ve cómo... Eso es el poder más grande del mundo.
Claro.
No me imagino...
O sea, justo hemos hablado de eso, ¿no? De la línea de la libertad de expresión. O sea, ¿quién es el que debe decidir qué está bien decir y qué no? Todo eso ahorita, ese poder lo tienen las redes sociales. Los directivos, las mesas directivas de las redes sociales son los que deciden. Ajá. El algoritmo que ellos mismos crearon es el que decide qué está bien y qué está mal. Cuando al final del día, eso es uno de los más grandes problemas que existe en el mundo.
Sí, y sobre todo porque no lo hacen por el bien de la plataforma
no.
Ni por el bien de la comunicación. Lo están haciendo por bien propio y bien intereses personales propios. Y ahora de intereses propios, platiquemos de Uber. ¿Qué le está pasando ahora a Travis?
Bueno, a Travis nada, gracias a Dios, porque ya no es el directivo de Uber. Si él siguiera ahorita al mando de Uber, estaría... Ya, o sea, literal, esto hubiera sido lo que lo corría también. Porque, otra vez. Porque salieron 124 mil documentos nuevos donde enseñan las tácticas de Uber en su expansión al mundo. O sea, hay desde corrupción, sobornos, violencia, de todo. O sea, y cómo...
Señoras de la buena vida.
Hay de todo. O sea, y son literal emails, son mensajes de texto, son todos... Son, o sea, reales, directamente de Travis y su equipo, de cómo estaban incentivando a los líderes de los nuevos países a cómo lidiar con ciertos problemas. Es como, por ejemplo, los problemas que había en México, que madreaban a los Ubers y así. Uber les decía, no te preocupes, nosotros pagamos. Y es más, ¿dónde es que están madreando? Y mandaban gente a madrear a los taxistas. Así. No, cosas ya que dices en la madre. O sea, ya estaban, o sea, son tácticas sucias. O sea, dijeron, vamos a ir a tomar el mundo y nos da igual nadie que se nos ponga enfrente.
Pero de vuelta, el mundo
esto es algo
también
que
les hizo eso.
Totalmente. Los pusieron en esa situación donde no había de otra forma de hacerlo más que así. Y es la única manera en la que enseñaron que su servicio es mejor que el resto. Y es como, hey, ¿quieres competir? Eleva tu servicio, brother.
Y no, y se pelean. Y todavía
siguen peleándose. ¿No? No acaban en México de prohibir la entrada de Uber al aeropuerto una vez más por el sindicato de los taxistas del aeropuerto. Es como, güey, ¿por qué no elevas tu servicio y me voy contigo, brother? No pasa nada.
No, nada más. No, exacto. Bueno, para empezar, correcto. O sea, y dos, esa es la imagen que le estamos dando al mundo. Llegan a la Ciudad de México y es de, oh, no, brother, prohibimos.
Aquí no sirve Uber.
Prohibimos eso. Aquí te subes un taxi donde puedes ser secuestrado.
Pero bueno, gracias al cielo, Travis ya no es el director de la empresa, porque obviamente le estaría lloviendo de todos lados. Y Derek O'Rashani, que es el que lo suplió, desde que entró, ha sido una imagen y una voz de cambio en la empresa. Ha cambiado desde la cultura, se ha permeado completamente. Entonces, es más, 96% de la gente que trabaja en Uber hoy día, nueva. Ajá. No trabajaba cuando estaba Travis. Entonces, eso te enseña cómo ha transformado completamente la empresa.
Sí, la cultura
dentro
de la empresa.
En todos los sentidos. Cagada. Vendió todas las inversiones malas de Uber que estaban haciendo, que estaban perdiendo dinero a lo tonto. Está muy cerca de la utilidad. Sin embargo, Uber sigue casi 50% abajo de su precio de oferta inicial. Y solo este año ha perdido como 53% en valor. Es algo que lo ves y dices, o sea, ¿cómo es posible que desde el 2019 que salieron?
Sí.
Estén todavía abajo 50% del valor de ese momento.
Es que han tenido tantos problemas.
Demasiados. Y, o sea, y la competencia, por ejemplo, ahorita tampoco les ayudó nada que Grubhub haya hecho ese deal con Amazon, porque toda la gente que usaba Uber Eats ya no va a usar Uber Eats, va a usar Grubhub.
Probablemente.
Son problema tras problema tras problema. Y honestamente, Dara ha sido un gran líder para la empresa, pero la están viendo dura. Y por encima de todo, ayer les cayó una demanda de 500 mujeres demandando a Uber de que por acoso sexual por los choferes de Uber y todo, pero la demanda es contra Uber, no contra los choferes.
No. Uy. Entonces no tienen nada con que... No corren riesgo. Es lo que estás diciendo. Es una acción sin riesgo.
van a sobrevivir. Son esas empresas que tienen futuro, pero... O sea, yo no invertiría en ellos ahorita. Todavía tienen mucho para dónde ir para abajo.
Porque ellos son los disruptores originales.
Totalmente. Lyft, ¿de qué me hablas? Ellos están abajo, creo que 70% de su precio inicial.
Sí, porque Lyft también era unidimensional, güey. Eres el viaje barato, güey. Vámonos. Ajá. Ah, y Uber es de... Yo también voy a meterme a los viajes baratos. Y sacó UberX.
Uber ha hecho todo. O sea...
también sé, nuestro cuate de Saudi está invirtiendo con una empresa de coches... y con Uber para hacer drones eléctricos que te lleven de un lado a otro.
¿Cómo se llaman esos? Son los...
Hay dos diferentes.
Pero sí sé cuáles. Son los taxis...
Son taxis como... pero parecen
sí, como drones. Ajá. Sí los vi. Creo que empieza con J, la empresa Jump. ¿Se llaman? No.
No sé.
No me acuerdo. Pero sí sé a cuáles te refieres. O sea, se ven bien cool. O sea, sí los vi y dije...
No, pero para qué. O sea, es a lo que Uber está invirtiendo y también le están dando. Ya sabes, o sea, sí tiene para futuro.
Es a lo que voy. Uber tiene la confianza del mercado. Ahorita están bien castigados, pero creo que todavía van a irse todavía un poco
más. El problema es cómo vas a adivinar cuándo van a tomar esa volteada. Ese cambio.
Exactamente. Digo, si le estás apostando ahorita a Uber para 10 años, es un buen punto de entrada.
Correcto. Aunque tal vez espérate tantito a que la recesión se dé un poquito más.
Aguanta que se caiga bien y entonces métele. Porque Uber es una de esas empresas que ya disrumpió, ya tiene mercado, tiene ingresos gigantes, no se va a ver a ningún lado. La gente ya se acostumbró a usarlo.
Sí.
Ya no es algo que vas a decir, ah, ya no, vino uno nuevo y voy a usar ellos. No, a menos de que sea Tesla diciendo, hey, te va a recoger un Tesla sin chofer y es autopiloto y listo. En ese momento, switch off a Uber porque ahí quedó.
Ah, y eso va a pasar también porque no nada más quiere quitarle eso a Uber. Quiere quitarle todo. El transporte público.
Quiere todo. Ideas grandes para el mundo.
No mames. Está duro. Y bueno, ¿y Netflix qué? ¿Cuál es esta nueva sociedad con Netflix? Dime que compraron Fórmula 1.
No, sería ideal, pero no. Eso es increíble que ellos no fueron los que invirtieron en Fórmula 1. Pero bueno. Eso, ni modo. No, anunciaron una nueva sociedad porque esta semana justo salió su director general a hablar de el nuevo servicio con anuncios. ¿Te acuerdas que ya estaban diciendo hace tiempo que lo iban a hacer y no sé qué? Esta semana
No. Hace tiempo habían dicho, no.
Nunca.
Vamos a considerar.
Hace como 3 meses dijeron, chance sí.
Pero eso fue lo que fue. Ajá. Vamos a considerarlo.
Y ahora ya anunciaron, sí, lo vamos a hacer. Y anunciaron su socio estratégico para hacer esto. Y es Microsoft.
¿Por qué?
Porque Microsoft no tiene...
calidad.
No, ligas con nadie, con ningún otro streaming services. Porque Google tiene YouTube TV.
Claro.
Todas las empresas de tech, o sea, Hulu. Facebook...
¿Qué tiene Hulu? Espérate, Sony...
Hulu es parte de Disney.
Y de Disney, ok. Pero,
o sea, y Sony también está... O sea, bueno, empresas de tecnología grandes de software, casi todas ya están trabajando con otro streaming service y Microsoft es el único que no. Entonces fue de, hey, pues Microsoft no trabaja con nadie, ¿por qué no usamos a Microsoft para que nos ayude a crear nuestro sistema de anuncios que ellos ya tienen, porque ya obviamente tienen un sistema de anuncios, no al nivel de Google Ads, pero, o sea...
Tienen algo.
No pueden trabajar con Google porque tienen YouTube claro. TV, o sea, simplemente va en contra de su trabajo. Pero ya, o sea, tienen un sistema de anuncios para poder hacer más eficiente el cómo enseñar anuncios, a quién, a segmentar bien los anuncios y potencializar sus ingresos vía este nuevo servicio. Aparte de eso, también los ayudan a crear el sistema de venta de anuncios, o sea, para poder hacerlo Entendido. Automático, para poderlo ofrecer a ciertas empresas. Atención... O sea, directa, cuando son empresas suficientemente grandes y se van a gastar cierto presupuesto, pero también automatizarlo tipo Facebook para ads más pequeños. Entonces, su sistema de ads en Netflix va a ser, o sea... digo, vamos a ver en qué acaba, pero Microsoft sí tiene la experiencia, sí tiene la capacidad y es una gran sociedad, honestamente. Uber.
O sea, en papel tiene sentido, en papel es perfecto.
En papel es perfecto la sociedad,
pero es Microsoft.
La ejecución y también es Netflix. Que también Netflix, al parecer, no aprende.
Los dos, güey.
Exacto. Entonces, en papel se ve muy bonito todo.
Pero...
Increíblemente, la acción de los dos ha estado abajo esta semana.
¿Sabes por qué?
Con todo y después de esto.
Porque la gente...
¿Y?
¿Sabes qué? Porque hay mucha gente que también compró el Zoom, como yo, de Microsoft.
Totalmente.
Y también compramos PCs y de repente dices, güey, ¿por qué estoy usando una maldita PC?
Así es.
Es por el mismo problema que Microsoft no puede ser confiado con en este tipo de situaciones.
Vamos a ver. O sea, tiene un sistema bastante interesante en cuanto a CRM y todo eso. O sea, para el manejo de su equipo de ventas. Para la implementación de venta de anuncios, eso vamos a ver qué... O sea, qué tan complejo lo puede hacer Microsoft y qué tan segmentado tiene Netflix sus mercados. Porque eso es lo que nos va a enseñar. No nada más con tendencias de quién vio esto y quién vio el otro, pero lo van a poder hacer por perfiles en cuentas.
Correcto.
O sea, va a ser bien interesante qué puede hacer Netflix porque esto, o sea, le va a dar acceso a mucha más gente poder tener una cuenta de Netflix con anuncios. ¿Y no crees que mucha gente va a reducir su cuenta de, pues no me importa ver los anuncios,
habíamos platicado de esto.
Iba a llegar a esto.
¿Por qué? O sea, no tienes que ser un puto genio para entender cómo hacer dinero de esta manera.
Es la nueva televisión.
No tienes que... No entiendo cómo la gente también, estas empresas tan grandes que toman tanto tiempo para tomar una decisión tan estúpida y obvia. Lo que iba a platicar es ahora el Crypto Update. Porque te iba a decir, la última semana que estuvimos platicando, que hicimos precios, etcétera, está literalmente al
idéntica.
Precio ahorita.
Tuvo un pump, una caída y un pump hoy.
Y otra vez emparejó. Sí. Ahorita es justamente lo que estamos viendo en el mercado de cripto. Estamos viendo Bitcoin a $20,500. Estamos viendo Ethereum a $1,160. Estamos viendo Solana a $36. Es literalmente los mismos precios de la semana pasada. Y es lo que platicamos. Felicidades entrando al mercado volátil, güey.
Así es.
No hay
nada nuevo. O sea, y todo es especulación. Mismo. Están esperando a noticias fuertes del el viernes que viene. ¿Qué va a decidir Rusia con el tema de su oleoducto? ¿Qué va a decidir? ¿Van a seguir vendiéndole gas natural y petróleo a Europa o no? Todo el mundo está como especulando así de, no sé qué hacer.
Y también la otra cosa que habíamos platicado. Celsius, y ahorita vamos a llegar a eso, y los otros market makers que habían quebrado, todavía no llega la quiebra, de verdad, no fue como UST. Cuando se fue Luna Lano...
Eso sí fue dos días de colapso brutal.
Y aparte, pues inmediatamente la gente perdió su dinero. O sea, lo podían ver. Fue de...
Ya no existe.
Se acabó tu dinero, se fue al carajo.
Y es más, hasta cuando estaba en 2 centavos y dijimos, ya no puede ir más bajo.
Créanme que fue aún más bajo. Por supuesto que fue. Le escribo a Coke, un amigo nuestro que compró todo nuestro Luna.
Sí.
Le digo, Coke, hubo un pump un día, me acuerdo que fue como
200, de 100%.
Una mamá así. Le escribo a Coke, le digo, güey, acaba de pompear Luna, güey, sácalo de una vez. Me dice, no mames, tenemos $2. Le digo, teníamos uno antes. Me dice, sí. Le digo, sácalos. No lo sacó.
No.
Y creo que ahora son cero otra vez.
Sí, obviamente. Ya, o sea, eso se fue a menos.
Perdimos $2 después de saber que los pudimos haber ganado.
Ya, ni modo.
Impresionante. Pero eso todavía no llega al mercado. Entonces, hemos visto un mercado de cripto muy plano.
Así
y ahora
es.
Que sean las buenas noticias de alrededor del mundo, prepárense.
Y aquí están empezando porque sale, las oficinas de Three Hour Capital en Singapur están abandonadas. O sea,
Josh Cartoon no tiene nada que ver con ellos.
Aplicaron, porque están en Singapur, aplicaron para o sea, bancarrota y protección de bancarrota para, o sea, reorganizar sus deudas y ahora sí que reestructurar su empresa para poder ver cómo podían salir de este problema. Los dos directores generales, Su, porque se llama ZHUSU, y Kyle Davis, están dados a la fuga. Nadie los puede encontrar.
Nada mal.
Y no te puedo explicar cuánto dinero se han de haber llevado con ellos, obviamente.
Ah, bueno. Ahorita que llegues al de Celsius, porque ahorita platicamos de ese
también. Y, o sea, tenían ellos, o sea, una porción de activos todavía muy grande de todos sus, ¿cómo se llaman? Todos sus acreedores. Ajá. Todavía tenían ellos los activos y por eso aplicaron a bancarrota para ver cómo reestructuraron la deuda y cómo podían salir de esto. Están prófugos. Esto es un problema tremendo porque si se fueron con tanto dinero, no los van a encontrar nunca.
Jamás,
güey. Jamás.
Jamás.
Jamás. Y lo increíble es que nada más escuchas a los banqueros hablar de esto porque los bancos más grandes del mundo están invertidos en Three Hour Capital.
Tenían 25 mil millones de dólares.
Parecía que eran como el adulto del cuarto, ¿no? Era como, ok, Three Hour Capital es el adulto de todos los hedge funds. Estos güeyes sí están haciendo las cosas bien en cripto y demás. Prófugos. Prófugos. Esto es algo, parece... Digo, no puedo esperar a ver la película de Three Hour Capital.
Va a estar bueno. Ojalá y Tom Hanks todavía esté vivo para cuando vaya a salir.
Sería bueno. Y, no, ¿sabes quién va a ser este?
¿DiCaprio? Susu?
No. ¿Quién? Joseph Gordon-Levitt. Ah, obvio, tiene que ser él. Claro, ¿cómo no?
Claro que sí. Okay.
Y bueno,
¿Celsius?
Declaró bancarrota el día de hoy jueves.
Hoy es donde vi eso. Nueva York. En la mañana todo el mundo en Twitter estaba de verga. Ya declararon bancarrota.
Ya declararon bancarrota.
Y decían, ya perdí y ponían su cantidad desde... Uh-huh. Sí. Entonces, hoy...
Ellos tenían... ¿Qué tenían? Como 20 mil millones de dólares en depósitos. Mucha suerte.
Y Alexander, el CEO, güey, ese güey hacía en vivos con James, de Investment Answers y con otros. Todo el tiempo, güey. Pero todo el mundo decía, Celsius es un pedo. Yo llevo un rato diciendo, Celsius se va a ir al ano.
Es que ¿cómo puedes ofrecer 18% de retorno? ¿En base a qué, brother? No estás invirtiendo en nada.
No puedes. Entonces,
eso es un Ponzi scheme.
Sabemos eso. Estás viendo al güey, yo lo veía y decía, es que hay gente que te da una pinta de malo, güey.
Sí, de corrupto. Dices, este güey me está mintiendo por alguna razón.
El güey que más se la da sí, de siempre, ser el siempre. Mejor, el
de yo sé todo.
El angelito seguro. Del mundo, el de estoy aquí para protegerte. ¿Eh? Ese güey es el güey más cagada del mundo. Y ahora que se van a la bancarrota, están trayendo todos los youtubers que lo entrevistaban.
Pero mínimo este güey no está prófugo.
Espérame. Estaban trayendo al güey que lo... a todos estos youtubers que lo traían a hablar con él, trajeron un nuevo güey. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Uh-huh. Pero es un güey que suena británico, pero se ve que es Middle Eastern británico.
Ok. Ajá. Hay muchos.
Ajá. Y le están haciendo un en vivo y el güey tiene una lámpara de oro de un caballo.
Ah, me contaste. Güey. Que el güey ni sabe.
Y está platicando así de, sí, yo perdí... Voy a perder 80 millones de dólares en esto. Pero gracias a Dios, no es ni 1% de todo mi dinero. Pero yo estoy aquí para todos los... Y está intentando como relacionarse con la gente normal.
Como, bro, eso y también, no lo digas.
También se está descagando a todos los youtubers. Es como de, tú que eres un pendejo, pero sin decirles así, ya sabes. Claro. Intenta ser como buen pedo, intenta como relacionarse.
Es que tú que no has estado en el mundo de los negocios.
Sí. Les tiro una de pedradas, así se quedan los güeyes así de verga. Creo que este güey no sabe que está siendo un hijo de puta, ya sabes.
Totalmente. Así,
ese tipo de güey. Ese güey está saliendo a decir... que él quiere poner presión sobre Alex porque Alex está escondiendo los estados de cuenta de todo y que es lo que no les quiere corroborar.
Pero el hecho porque... que está aplicando en la corte de bancarrota en Nueva York...
Pero no es él.
Pero fue Celsius.
Sí, pero no es Alexander. Alexander, el CEO, padre, se estás llevando todo el dinero porque no quiere abrir los libros. ¿Eso qué quiere
entonces
decir?
Es un Ponzi scheme. El güey se está robando todo. Por supuesto.
Ahí está bien protegido.
Como Bernie Madoff. Sí, seguramente.
Güey, por cierto... ¿verdad? Cripto en estos momentos, todos estos intercambios de cripto y esto, es como los bancos antes de que les pusieran las restricciones por el 2008.
Volcker Rule. Ajá.
¿Ok?
Antes de que entrara eso.
Antes de que entrara en el 2008, irregularidades a lo pendejo. Podías hacer
de
lo que se
lados.
Te hincharan los
podías
huevos.
Podías apostar en contra de tus clientes.
Y se la pasaron. ¿Qué
es lo
muy
que
bien.
Hizo Goldman Sachs?
Correctamente. Y eso es lo que está pasando ahorita en cripto. Entonces todo el mundo está de, por favor, regulen cripto. Pero a fin de cuentas, toda la gente que trabajaba en la banca tradicional vino, abrió un banco de cripto ¿Y qué creen que iba a pasar?
Todas las asquerosidades que estaban haciendo las igualitas, hicieron aquí. Idénticas.
Idénticas, güey. No está cambiando nada. O sea, es idéntico. Entonces, ahí está Alex de Celsius. Felicidades, mi brother, por llevarte toda esa lana tan deliciosa. Imagínate.
Mucha suerte.
Toda esta vida.
Mucha suerte, porque cuando te robas esa cantidad de dinero, tienes un target en la cabeza dura.
Toda esta pinche gente de mierda culera que siempre...
Pero cuando te robas tanto, va a haber un güey al que le robaste tanto. No este güey que no has perdido 1%, pero alguien que perdió 80 millones, que era el 80% de su net worth. ¿Qué crees que va a ser ese güey?
Eso entiendo. Este otro güey está ganando suscriptores. Este güey lo ve como de... Habrá perdido 80 millones de dólares, pero ahorita todo el mundo me está entrevistando.
Pero tengo atención.
Sí, güey. Todo el mundo me está entrevistando. Aquí está mi caballito de oro, que es una lámpara. ¿Ese qué? Felicidades a ese cabrón por tener toda la atención que está dándole. Y bueno, ¿qué está pasando en el mercado de los NFTs? Aparte que nadie los está comprando.
GameStop es lo que está pasando. Wey. GameStop acaba de lanzar su marketplace de NFTs y obviamente lo hicieron en el blockchain de Ethereum. ¿Por qué hicieron eso? No tengo ni idea.
Porque GameStop tiene un gran modelo de negocios para empezar que ha funcionado a través de los años, por lo que consideran seguir esa tradición rica de negocios.
Es increíble. O sea, Coinbase también anunció esta semana que van a hacer el lanzamiento de su primer NFT, o sea, propio, dentro de su marketplace, con Bill Murray. Van a ser 10,000 caras de Bill Murray con historias de él, de su vida, mensajes directos y tonterías.
Definitivamente así. Saben cómo hablarle a la juventud.
Es increíble.
Definitivamente sabe Coinbase cómo hablarle a la juventud.
Digo, a mí me cae bien Bill Murray, pero no compraría un NFT de su cara. O sea,
¿por
perdón.
¿Por qué comprarías un...? Espérame, para empezar.
Vi cuál era la utilidad y ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Te estoy diciendo. Hay... Los dividen en tres. Hay historias de su vida, moralejas, ciertas fotos personales y todo que salen en NFT solo las puede ver el dueño del NFT.
Espérame,
es algo increíble.
No es espérame, ¿eso es
te
todo?
Lo juro.
¿Es ¿No hay todo más lo que vas a agregar?
No, ¿qué más van a agregar, güey?
Ok, voy a hablar de esto rápido y ahorita digo que no mames. ¿Sabes que el marketplace de AMC vendió más que Coinbase volumen?
¿De AMC? ¿El de NFTs?
Sí, güey.
No, te creo.
Sí. Wow. Vendió 3,000 ETH en un día y el mercado de...
De Coinbase nada. No se mueve.
Nada, güey.
Nada.
No tiene un volumen, no tiene nada. ¿Cómo puedes tener a toda la base de usuarios más... Pero es que también, ¿sabes por qué? Me he dado cuenta que la gente... GameStop, it's GameStop. Sí. Perdón. Sí, es GameStop.
Ah, okay, el mercado. Yo por GameStop. Eso de AMC, yo
no sabía
que tenían uno. Es como, ¿cómo es posible?
Me refiero a GameStop. GameStop. Son las dos, son una mierda.
Son un GameStop, no importa. Sí, da igual.
De GameStop que se cogió a Coinbase. ¿Cómo puede ser que algo así pase? ¿Cómo puede Coinbase invertir? ¿Cuánto invirtió? $600 millones
una
de dólares
locura,
en esto.
Una locura.
Y no jala. La razón por qué te la voy a dar es porque el usuario de cripto, el usuario de los NFTs, es un usuario más pro que el usuario de Coinbase. Así no son es. Los mismos.
No,
el
creo
usuario
que no.
de Coinbase usa FTX. El usuario de NFTs usa FTX, usa Binance.
Sí, crypto.com.
Crypto.com no usan Coinbase.
No.
Coinbase es como la gelatinita para...
La entrada es para la gente que nada más quiere comprar y especular dentro de...
Yo te uso Coinbase.
Tristemente yo también. Ya no. Pero sí usaba Coinbase. Ya estoy dado de alta en Crypto.com.
Yo hice FTX.
FTX. OpenSea acaba de... 20%. Eso iba a ser la siguiente noticia. Gracias, Sergio. Pero lo leí en el camino para acá. OpenSea, que es el NFT marketplace más grande del mundo.
Magic Eden.
Bueno... Le acaba de quitar el título en cuestión de volumen de unidades, pero no en volumen de transacciones
monetarias. No, porque los monetarias cuestan más.
Ethereum, exacto. Acaba de anunciar que van a correr a 20% de toda su gente.
¿Tienen qué? Y te voy a decir algo. Cuando Magic Eden, porque Magic Eden acaba de levantar valuación a billones.
Sí. ¿Qué fue? ¿28 billones? Una cosa.
No. Creo que fue 1.6 billones.
Ah, todavía no tanto.
Pero aún así...
OpenSea, su valuación era como de 25, ¿no? 28, algo así.
Está ridícula la de OpenSea. Sí, creo que es 12. ¿Cuánto es la de...? 1.6 para Magic Eden.
¿Cuánto es OpenSea?
Billones. Creo que son 12.
Creo que eran 18. No, era una locura.
Algo. 13. Ok. Ahí estás. Sí me conozco bien mis NFTs. Pero Magic Eden, con este varo, va a abrir... el poder hacer trades de Ethereum. Ahí, carnal, se le acabó la fiesta a OpenSea. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo que ir a OpenSea. Tengo que.
Si por Polygon.
Si yo pudiera usar Polygon Ethereum en Magic Eden, ¿cuál te preferirías usar tú?
Yo nada más uso Magic Eden porque me gusta la plataforma. O sea, voy a OpenSea cuando me toca, pero es como...
¿Entiendes a lo que voy?
Sí, no.
¿OpenSea todavía existe? Porque Magic Eden no tiene Ethereum.
Claro.
OpenSea abrió Solana y la gente de Solana fue de... No, gracias, brother.
Sí, gracias.
Nos vamos a quedar en este mercado.
Sí, la actividad que hay en OpenSea en su... O sea, en la parte de Solana es muy baja.
Nada, nada. Y ahí tienes entonces a Magic Eden, porque Magic Eden es de usuarios. Magic Eden, su interfaz es muy sencilla.
Es lo que lo hace hermoso, exacto. Está bonita. Ajá,
es divertido, tienen buenos artículos, dinámico. Entonces les está dando una acogida una empresa de este tamaño. Y es por eso también cuando veo a lo de Yuga Labs. Porque Yuga Labs va a sacar su metaverso y dieron una muestra. Y está muy chido, güey.
Ajá.
Pero de todo lo que están haciendo, te digo esto. Va a ser una gran decepción. Esa cantidad de dinero que les invirtieron no tiene sentido.
Okay.
No tiene. ¿Cómo vas a poder sacar? ¿Cuánto costó Yuga Labs? ¿A cuánto le invirtieron? ¿400 millones o fueron la evaluación?
Les metieron 400 millones de dólares, pero ya eran miles de millones su evaluación.
A menos de que un estudio de películas salga una película animada y que le pegue así cabrón.
¿Qué digo? No lo descarto.
No está.
Puede que sí. La pueden sacar del parque porque están chistosos. O sea, pueden crear una historia muy divertida.
Claro, pero es la misma gente que invirtió en ellos, la gente de OpenSea. Por lo que me dan a entender que también no están tan en contacto con el mercado de NFTs el día de hoy. Okay. ¿Tiene sentido eso?
Sí, puede ser.
Se me hace muy, muy como old school dentro de los NFTs. Es como de, sí, invertimos solamente en blue chips. Es de, no seas pendejo, Web3. Se trata de toda la innovación que está pasando.
Exacto.
No de cosas viejas. Pero bueno, que Dios los bendiga a todos ellos.
Pero Binance es el que...
¿Qué está haciendo Binance? Es el banco más grande del mundo, al chile.
Es el papá de los helados, ¿no? Binance. O sea, estos güeyes están bajo la lupa en todos lados. En Europa, en Estados Unidos. Todo el mundo los quiere acusar de algo, pero simplemente no pueden. O sea, no pueden. No. Y ahora los quieren acusar, Estados Unidos específicamente, diciendo que en 2018 violaron las sanciones sobre Irán, dejándoles tradear cripto para poder, o sea, porque al final del día las sanciones que eran, o sea, de Irán era que no puede haber movimiento de monedas entrando, saliendo de Irán para poder apoyar sus programas nucleares y lo que quieras, ¿no? Y Binance, en ese entonces, nada más con un email era suficiente para pues abrir y poder operar. Y tenías un
residencia en Irán.
Correo.
Cuando escondes
tu IP, ¿cómo se llama?
Un DNS. ¿Cómo se llama?
Hider, pero no.
No puede ser que me esté equivocando. Igualito estoy. Wey, no lo puedo creer.
Se me fue el cerebro.
¿Cómo se llama lo que no te enseña?
Cuando escondes tu IP.
Lo que nunca funciona.
Un VPN, Hider. Exacto, un VPN. Gracias. Si tienes un VPN, podías operar de donde sea, aunque estés en Irán.
Exacto.
Entonces, lo que está queriendo decir Estados Unidos es como, no, tú violaste esto y no sé qué, y por eso no te voy a dejar operar en Estados Unidos. Violaste las sanciones y están buscando. Pero es, ok, ¿vas a entonces sancionar a Binance? Tienen operación en Estados Unidos, pero no están basados en Estados Unidos. No son un banco americano. No tienen por qué demonios estar haciendo lo que tú digas como gobierno de Estados Unidos.
Nadie sabe dónde están las HQ de Binance.
Eso es la belleza de Binance, que están tan bien hechos.
Descentralizados,
que nadie realmente se puede meter con ellos y pueden seguir siendo el crypto exchange más grande del mundo.
Correcto. Su estructura es lo que es una belleza.
Totalmente.
Sí, pero sí, es un genio.
Por eso es que el gobierno de Estados Unidos quiere atacarlos por, o sea, el tema de sus sanciones iraníes. El gobierno de Inglaterra los quiere atacar por otras cosas. O sea,
todos lo están atacando porque se están volviendo el banco más grande del mundo y no vas a necesitar bancos pronto. Eso es punto, güey. Sí, patadas de ahogado. ¡Ayudaste a Irán con estas sanciones! ¿Que no estás ocupado lidiando con la inflación y la guerra que causaste en Ucrania, hijo de tu puta madre? ¿Qué más quieres? Se maman, güey.
Es increíble, pero...
Se maman.
No van a poder hacer nada.
Pero Binance es, de verdad, qué
sí, visión qué buena plataforma.
De Sisi. Ajá. Qué visión de ese cabrón. Se rifó como loco en eso. No puede ser lo bien estructurada que está. De nuevo, tienen...
No, es que también ha invertido en su plataforma como ha ido creciendo. O sea, no es un güey que nada más dijo, pues ya tiene éxito, pues que siga generando dinero en nada. Y ha invertido tanto más en crecer su plataforma, en crecer seguridad. O sea, Binance, ¿nunca has escuchado que hackearon Binance?
No.
Yo nunca he escuchado de un hack a Binance. Y no, chances sí existen, pero yo no los he escuchado. No.
Y de todas maneras, Binance te pagas. Me imagino que te pagaría siempre si te hackean.
Totalmente.
Porque es de ese tipo de intercambios.
Es a lo que voy. Han invertido tanto en su seguridad, en su imagen, en la manera de que operan, que Por eso es que son los más grandes.
Sí, y aparte su estructura, les digo, porque en cada país pues tienen presencia y actúan uh-huh. de acuerdo a la regulación de cada país.
Correcto. Entonces, sí cumplen las leyes locales,
Binance,
eso está claro.
Correcto. Entonces Binance es moldeable y maleable a, uh-huh. a donde lo pongas, pero nadie sabe a quién le rinde cuentas cada no. entidad de cada no. país. Es una belleza.
Sí. Y, lo y no hizo, tienen por qué.
Y lo hizo inteligentemente de esa forma por, para detener pendejadas como las que están pasando en este momento. Es de, no quieres jugar el juego, brother, me largo a otro lado.
Sí, es como de, pues está bien, cierro ti, todas las cuentas en Estados Unidos, no me va a hacer nada.
De todas maneras, las sanciones siempre funcionan muy bien. A menos de que me esté perdiendo de algo.
A menos de que tengas un VPN y un email.
Por cierto, puedo decir esto. Hay tantas compañías de VPN que me escriben para que, ay, por favor, tírame mame, ¿no? Y que te pagamos y la chingada. Pero no funciona. Uh-uh. No funciona. ¿Estás pensando en comprar un VPN? Esto es el contraanuncio. No lo compres.
Es una... ¿Por qué? Nunca jalan.
Porque no jalan en ningún lado del mundo para absolutamente nada. ¿Quieres usar YouTube TV en México y tienes un VPN que
no
está aquí?
No te sirve
YouTube
nada.
TV te dice, no, brother, sé que estás usando un VPN.
Ese IP ya lo conocemos. Lo mismo con Netflix, lo mismo
con... Con todo. No sirve de nada. Y todo. Podemos platicar también, rápido, antes de irnos. Perdón, Ro. Si son ustedes los hijos de puta de Apple, YouTube TV o cualquier membresía, no sean nacos.
Si te estoy pagando, si déjame ver lo que quiero.
Me estoy yendo a otro territorio por 5 putos días.
Déjame
es
ver.
Es mi cuenta. Es mi cuenta. Me tiene que seguir a mí. Porque el mundo es portátil, pendejos. No Totalmente. Hagan estas mamadas de... No, hombre. Te fuiste de tu territorio por lo que tu membresía. No, entonces vale verga.
Bueno, y sabes cómo funciona tú más que nadie por copyrights. O sea, eso Exacto. Es, me son los derechos de autor, pero... Pero cuando ya estás pagando por un servicio, no debería importar.
No debería de, porque tienes que tener un límite de cuántos días te puedes ir a Exacto. algún lado para poder verlo, güey. No tienes por qué no. No te estás robando nada.
Sí, debería haber nada más llevando. Un botoncito de, hey, me voy a ir de vacaciones 2 semanas y voy Dime, a estar en tal y tal lugar y ya.
¿Cuánto dinero te puede quitar que vayan 10 mil pendejos de Estados Unidos a México, a Cancún
y se vean metan su serie a favorita?
TV en Exacto. vez de la programación del hotel. Solamente yo para entender. Se lo han preguntado porque probablemente si trabajas en una televisora en estos momentos estás de, sí, güey, eso no nos afectaría en nada.
Bueno, Nunca y este fue otro pensado. Episodio de Nadie Me Preguntó con ¿Así? Alejandro.
Esto es todo lo que nadie me preguntó. En fin. ¿Ya ven por qué hago ese podcast? ¿Algo más que agregar?
Nada más.
¿Algo gracias. Más que agregar? Bueno, me voy a chingar a mi madre. Somos dos emprendeduros. Gracias por su tiempo. Pórtense bien. Nos vemos en el próximo capítulo.
Ya quedó. Ha ha ha!